When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un sótano, una mujer hispano-mexicana y una heladería de Viena.
La española mexicana Estíbaliz Carranza fue arrestada.
She killed both men, cut them up with a chainsaw and hid them in an ice cream freezer.
Relaciones sentimentales frustradas, violencia y maltrato, un divorcio y dos hombres descuartizados. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, la terrible historia de la Dama de Hielo, el caso de Estíbaliz Carranza. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Era el año 2011. El día parecía ser normal a simple vista, pero algo ocurriría en la vida de Goizargi Estíbaliz Carranza que lo cambiaría todo para siempre. En poco tiempo, toda Austria se enteraría de un crimen atroz. El país de la música y uno de los más verdes de toda Europa vería las portadas de sus diarios con los titulares de un asesinato. Y así, la capital del mundo de la arquitectura renacentista y la música amanecería cubierta de sangre. Hacía días que el dueño de un departamento del mismo edificio donde también vivía Estíbaliz había pedido los servicios de un fontanero. Necesitaba que vaya urgente a repararle una cañería rota, pero el hombre se demoró unos días en poder llegar. La instalación de unas tuberías en una casa de las afueras le había llevado más tiempo de lo planeado. Además, el sistema de calefacción de una residencia se rompió por completo y debió ir con urgencia a arreglarlo. Cuando por fin llegó al departamento, lo hizo casi como pidiendo disculpas. Pero era sumamente entendible su demora. Los fontaneros matriculados suelen ser pocos y los que trabajan bien aún menos. Y para esa época del año, toda Austria parecía estar llamándolos. Luego de dadas sus disculpas, le pidió poder ir hasta el sótano a revisar el desperfecto. Tomó su caja de herramientas, la linterna y descendió. Pero cuando trató de ingresar al subsuelo, se chocó con una puerta que estaba cerrada con candado. ¿Para qué le habrían puesto un candado? ¿Qué cosas de valor habrían guardado en un lugar así? Debió consultarle al dueño sobre cómo seguir. Para poder arreglar la cañería era necesario quitar el cerrojo y abrir esa puerta, y el dueño debía estar de acuerdo. Con la autorización para poder romperlo, volvió a tomar sus cosas y bajó. No debía demorarse. Tenía muchos trabajos agendados para ese día. Una fuga de gas en un hotel del centro, la colocación de caños en unos baños de un edificio en construcción y la filtración de agua de unas tuberías de un vecino. Una vez que rompió el candado, fue poco lo que pudo ver. Su linterna no alumbraba del todo bien. El lugar era muy oscuro. Sin embargo, algo le llamó poderosamente su atención. De repente lo atravesó un olor desagradable, nauseabundo. como si hubiese algún animal muerto. Abrió la puerta. Y el hedor era más y más insoportable. Se cubrió la cara con una mano y miró para todos lados, y así fue como encontró dos baúles frigoríficos, uno al lado del otro, y el olor que sintió provenía de allí. Decidido, quiso abrir uno. Levantó la tapa despacio. Pesaba mucho. Además, parecía estar trabada con algo. Jaló fuerte para abajo y luego hacia arriba hasta que pudo destrabarlo. Cuando por fin lo levantó, hubiera preferido jamás haberlo hecho. Dentro del baúl, apilados unos sobre otros, había partes humanas en descomposición mezcladas con cemento, brazos, piernas y hasta una cabeza. Sintió que le faltaba el aire. Comenzó a transpirar, aunque su frente estaba helada. Tomó su caja de herramientas, su mochila, y cuando quiso tomar la linterna, esta se le cayó. Ni siquiera atinó a buscarla y subió corriendo lo más rápido que pudo. Se resbaló al llegar arriba y casi terminó desplomado en el piso. El dueño del departamento, que no entendía qué era lo que estaba pasando, se acercó para ayudarlo y lo único que el fontanero le pidió fue que llame con urgencia a la policía. En minutos, la zona estaba toda vallada mientras el personal policial trabajaba en el lugar. Carteles de peligro, no pasar o cuidado presentaban casi las dos manzanas aledañas al departamento. Y prontamente, como era de esperarse, todos los vecinos fueron llamados a declarar. La única que no fue citada fue Estebanis Carranza, la dueña de la heladería de la planta baja. Ella parecía haber desaparecido sin dejar rastro alguno, como si se la hubiese tragado la tierra. Nadie sabía dónde estaba Estivaliz. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Y qué podía tener que ver ella con esos cuerpos? Estivaliz nació el 6 de septiembre del año 1978 en la Ciudad de México. Provenía de una familia culturalmente muy respetada en su país, ya que su padre era un reconocido escritor experto en civilizaciones indígenas, además de ferviente estudioso de las temáticas chamánicas y esotéricas, y también autor de varios libros. Su madre, Ángela Zavala, era oriunda de España, y cuando Estivaliz tenía tan solo 5 años, sus padres decidieron que sería bueno mudarse a Barcelona para vivir un tiempo allí. Llegar les resultó fácil y de inmediato se acomodaron a los hábitos de la ciudad catalana. Tanto ella como su hermano mantuvieron una vida normal, a excepción de los comportamientos fuera de lugar o más bien tiránicos de su padre. Y aunque quisieron no prestarle demasiada atención, el daño que él les provocó pareció haber hecho mella en ellos. Si bien Estivaliz siempre tuvo éxito con los chicos, cuando era joven poco parecían importarle. No tenía ganas de perder el tiempo en ninguna relación sentimental. Pero cuando ingresó en la universidad para estudiar economía, comenzó a salir más con su grupo de amigos y fue allí que conoció a un joven. Este chico le llamó poderosamente la atención y al poco tiempo de haberlo conocido, entabló una relación sentimental que duró por más de 5 años, pero ni bien se graduaron, él desapareció de su vida. Estivaliz entró en una profunda tristeza. No lograba comprender qué era lo que había sucedido, por qué él había decidido abandonarla así. dispuesta a dar un giro rotundo a su vida y en pos de superar su desilusión, sintió que era el momento de dejar Barcelona y partir. Su destino elegido fue Alemania, más precisamente la ciudad fantástica de Múnich, que pareció recibirla con los brazos abiertos. Múnich, la tercera ciudad más grande del país, se convirtió en su nueva familia, un lugar pujante, el centro de empresas de alta tecnología, investigación y servicios que le permitieron volver a nacer, dejar atrás sus dolores y reinventarse. Su espíritu aventurero y emprendedor se sintió extremadamente cómodo allí. Y ni bien llegó, se puso a trabajar para un amigo de su familia, mientras aprendía el idioma. Al tiempo sintió que era el momento de seguir su recorrido y se marchó a Baviera, y de allí a Nuremberg, para trabajar en una heladería. En este último destino fue que conoció a quien pronto se convertiría en su marido, Holger Holz. Un hombre 14 años mayor que ella, que se había dedicado toda su vida al rubro de frigoríficos y era miembro activo de una comunidad Hare Krishna. Holger, desde el primer momento, se mostró sumamente enamorado de ella y casi sin conocerla en profundidad, le propuso matrimonio. Estivalis no podía estar más feliz y en el año 2002 celebraron su boda. La pareja, una vez casada, se mudó a vivir a Berlín, de donde él era oriundo. A ella le costó mucho conseguir trabajo, por lo que decidió entrar como camarera en un restaurante hasta lograr conseguir algo mejor. Para ese entonces, la relación entre ellos había cambiado. Sin que Estevalis entendiera bien por qué Holger había empezado a maltratarla, dejó de ser ese hombre dulce y complaciente para convertirse en alguien enojado con todo y con todos. Le gritaba, la insultaba y hasta llegó a pegarle en más de una oportunidad. De comenzar siendo solo maltrato psicológico, pasó a ser físico. La obligaba a tener sexo con él, a que lo atienda y hasta usaba el dinero que ella ganaba para gastarlo en lo que él quisiera. Ella pasó de ser una mujer enamorada a una mujer sumisa. No se animaba a discutirle nada. Tenía pánico a sus represalias. Ya no sabía cómo podía llegar a reaccionar. Pero tampoco pensaba en dejarlo. Intentó ser agradable, entenderlo, hasta que con el tiempo se cansó. Comenzó a sentir odio hacia él. Y para ese entonces, solo pensaba en cómo asesinarlo. Mientras él, lejos de conocer cuáles eran sus intenciones, decidió que se fueran juntos a vivir a Viena y ella simplemente lo acompañó. Allí ambos decidieron abrir una nueva heladería en el distrito de Mödling. A la heladería le comenzó a ir muy bien, pero a ellos como pareja les iba cada día peor. Luego de muchas peleas, en el año 2007, decidieron poner fin a su matrimonio. Como ella se había quedado con el negocio y parte del dinero con el que la abrieron la había puesto él, Holger le exigía que se lo devuelva. Pero para Estivalis, esto no era justo. Mientras tanto, él se creía con el derecho de continuar maltratándola y aparecer en su vida cuantas veces quisiese hasta tanto ella no le pagara lo adeudado. Usaba la deuda para chantajearla y seguir haciéndola sentir mal. Además de eso, Holger aún no se había ido de la casa y seguía viviendo allí con ella, haciendo su vida cotidiana un verdadero infierno. Estivalis estaba desesperada. Se sentía atada de pies y manos y sabía que algo tenía que hacer. Así, era imposible seguir. El 27 de abril del año 2008, Estivalis se preparó una taza de té bien caliente. Tomó una cuchara y lo revolvió varias veces. Luego se sentó en la cocina. Miró cómo corrían las agujas del reloj de la pared. Parecía como si estuviera contando los minutos. Estaba con la mirada perdida, como en otra cosa. Dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Mientras, él jugaba a los videojuegos en su ordenador. Ella fue hasta su cómoda, sacó unos libros que estaban encima y tomó la pistola de marca Beretta. Fue hasta la habitación donde estaba él y sin mediar palabra alguna, desde la puerta, le disparó por la espalda. Bastaron 3 disparos para que Holger cayera muerto sobre la silla. Luego, guardó el arma en un armario y volvió a la cocina a terminar su té. Debía sacarlo de la casa, llevarlo a otro lugar, pero... ¿pero dónde? Durante varios días, Holger siguió sentado allí mientras Estíbaliz continuó con su vida normal para no generar sospechas. Pero el cuerpo de Holger comenzó a pudrirse. El olor era nauseabundo y ella pensó en quemarlo. Pero eso podría llamar más aún la atención. No era una buena idea. Lo mejor entonces sería descuartizarlo. Para eso fue que tuvo que ir hasta una ferretería y hacerse de una motosierra. Pero jamás había manejado una. ¿Cómo haría? Le pidió al vendedor que le explique cómo usarla. Y este le enseñó. No había tiempo que perder. Llegó a su casa y se puso a trabajar. Cortarlo en pedazos le resultó más fácil de lo que había creído. Las partes del cuerpo de Holger las colocó en bolsas negras de residuos y las apiló una al lado de la otra. Una vez que terminó, llevó a una de las bolsas hasta el congelador y las dejó allí, sabiendo que con el tiempo debería buscar un lugar mejor. Pasados unos pocos días, los vecinos le comenzaron a preguntar por su exmarido y para todos tuvo la misma respuesta.
Holger me abandonó. Decidió irse a buscar una nueva vida a otro lado. Me dijo que iría a India. Bueno, tal vez ahora sea parte de una nueva secta, no lo sé.
Y todos le creyeron, porque mentiría. Todo parecía estar saliéndole bien. Cuando fuera de todo pronóstico, Estíbaliz tuvo que mudarse. Debía dejar el departamento y eso era algo que no había estado en sus cálculos. ¿Cómo trasladaría las partes congeladas de Holger dentro del congelador? No podía arriesgarse a ser descubierta. Así fue como se vio obligada a improvisar un plan. Metió todas las partes del cuerpo de Holger en cubos y los cubrió con cemento. A la cabeza, como ya estaba congelada, también le echó hormigón. Nadie podía sospechar que debajo de esos cubos de cemento estaba el cuerpo muerto de Holger. Y así fue que con ayuda de amigos y vecinos logró hacer finalmente su mudanza. Trasladó las cubetas y el congelador al sótano de la heladería y nadie sospechó siquiera qué contenido estaban mudando. Su plan había sido perfecto y la suerte, bueno, parecía estar de su lado. Dejó todo en el sótano, cerró la puerta con un candado y se marchó. Pero lejos de continuar su vida sola, Estivaliz estaba más que dispuesta a volver a apostar al amor. Él se sentía joven y con una vida entera por delante. Como si el pasado no hubiera existido, decidió salir con amigos a cuanto lugar la invitaran. Y fue una noche, en uno de esos encuentros, que Estivaliz conoció a Manfred Hinterberger, un hombre rudo de no muy buena fama, de origen austríaco y conocido por todos por ser un don Juan. Pero a Estivaliz en ese momento no pareció importarle. Además, Manfred no dejó de coquetearla y sin quererlo o queriéndolo, al tiempo, ya había caído a sus pies. Y a los meses, bueno, ya estaba metida en una nueva relación. Él al comienzo se mostró dispuesto a ayudarla en todo y hasta le hizo un préstamo de una suma importante de dinero para que ella pudiera invertir en su heladería y así seguir creciendo. Pero Manfred no era hombre de una sola mujer y aunque ella ya lo sabía, con el tiempo eso comenzó a molestarle. Más celosa se ponía ella, más él la maltrataba. De un día para el otro, él, harto de sus escenas y berrinches, comenzó a criticar su aspecto físico y a ser sumamente grosero con el fin de alejarla. Pero Estivaliz, por miedo a que la abandone, lejos de dejarlo tranquilo, se puso más y más insistente. Se sometió a varias cirugías estéticas, además de intervenciones menos ofensivas como la aplicación de Botox, dietas y los tratamientos de belleza de moda. Empezó a ir al gimnasio para ponerse en forma y se vistió más sexy. Pero nada de esto parecía conformar a Manfred. Por el contrario, todo le molestaba más y más. Hiciera lo que hiciera, ella no lograba su aprobación y cuanto más lo buscaba, menos obtenía algo a cambio. Además, en el medio de toda esta situación, se le había puesto algo en la cabeza. Estivaliz quería ser madre. Y Manfred no estaba para nada dispuesto a acompañarla en esta aventura. Otra vez, se sintió presa de una relación que no la satisfacía nada, atrapada, insegura y muy poco querida por él. Nuevamente, a su tristeza, la convirtió en odio. Y con esto, le surgió la idea de asesinarlo. ¿Por qué no? En todo caso, era algo que ya había hecho. Solo debía aprender de sus errores anteriores, y para eso fue que decidió asistir a clases de tiro con unos especialistas. Debía hacerlo pronto, no quería esperar más, y fue entonces que la noche del 21 de noviembre del año 2010, Estivaliz esperó a que Manfred se acostara en la cama y se quedara dormido, para cubrir las paredes y el suelo de su habitación con plásticos y así poder limpiar mejor la sangre. Luego, fue a buscar el arma. Volvió al cuarto y le disparó. Lo descuartizó de la misma manera que lo había hecho la vez anterior, utilizando la misma motosierra. Pero esta vez trasladó las partes del cuerpo de Manfred al sótano mezcladas con cemento y las unió a las de Holger. Cuando todos le preguntaron por él, ella les dijo que él se había marchado a Tailandia y otra vez todos le creyeron. Estivaliz continuó con su vida. Una vez más había logrado no ser descubierta. Continuó trabajando con ahínco en la heladería de su propiedad, y haciendo el personaje de la pobre mujer que nuevamente había sido abandonada. Pero al poco tiempo, ya se sintió lista para una nueva relación y esta vez su víctima fue Roland. El vínculo entre ellos fue vertiginoso y todo ocurrió tan pero tan rápido y de manera tan natural que a los pocos meses de haberse conocido, Estivaliz había quedado embarazada. No podía sentirse más feliz. Por fin había encontrado al hombre de sus sueños. Pero su felicidad pareció tener fecha de caducidad. Fuera de todo cálculo, los congeladores fueron descubiertos. Y ella no tuvo más remedio que vaciar su cuenta bancaria, tomar algunas de sus pertenencias y con su pasaporte en la mano, huir de Viena. Escapó en un taxi por tierra a Italia para evitar así los aeropuertos. Atravesó las fronteras con miedo, estaba por cumplir el sueño de su vida de ser madre y no quería bajo ningún punto de vista terminar siendo arrestada. El 6 de junio del año 2011, estando ya en Italia a los pocos días de haber llegado, fue detenida.
La española mexicana Estivaliz Carranza fue arrestada en el norte de Italia después de una petición de Austria por considerarla sospechosa del asesinato de dos exparejas en Viena.
Unas semanas después, fue extraditada a Austria, acusada de dos asesinatos.
Estivaliz Carranza is accused of shooting her former husband in the head in 2008 and killing her lover as he slept 2 years later.
Sus días en prisión no fueron tan difíciles como ella suponía. Estar embarazada fue lo que la mantuvo con fe y luego de dar a luz a su primer hijo, se casó con Roland en la prisión de Viena. Mientras estaba en prisión, fue sometida a varios estudios psiquiátricos y los informes dejaron entrever un perfil abrumador. Estivaliz presentaba desórdenes de personalidad, además de tener características narcisistas. Pero lo más grave de todo fue que advirtieron un riesgo altísimo de reincidencia. Ella, con seguridad, podría volver a matar, y dejarla en libertad jamás podría ser una opción. La experta a cargo, Adelheim Kastner, dijo lo siguiente.
Para Estivaliz, una separación tradicional, abandonar de manera sencilla a los hombres que no la hacían feliz, no era posible. Ella fue consciente de lo que hizo en todo momento. No perdió sus emociones. Sabía perfectamente lo que hacía.
Dijo la especialista. El juicio que se llevó a cabo el 19 de noviembre del año 2012 fue sumamente mediático. La prensa de todo el mundo lo cubrió y varios de ellos lo titularon como el juicio de la Dama de Hielo.
La Dama de Hielo se enfrenta desde hoy a penas que van desde los 20 años de prisión a la cadena perpetua.
Los alegatos en su contra fueron contundentes. Era poco lo que se podía hacer en su defensa. Cuando por fin le llegó el turno a ella de tener que declarar, lo hizo tranquila, no se la veía nerviosa y estaba en completo conocimiento de sus acciones.
Si rompiera a llorar, dirían qué clase de teatro es este. Es repugnante lo que he hecho. Estoy tratando de recomponerme y asumir la culpa. No puedo decir nada más que lo siento mucho. Lamento haber asesinado a Olga y a Manfred.
Dijo. La sala entonces quedó en el más absoluto silencio. Eran muchas las especulaciones vertidas en relación a su testimonio, pero nadie había pensado en que ella dijera abiertamente que estaba arrepentida.
On the first day of her trial, Estivaliz Carranza pleaded guilty to the killings. She told the court how she cut up her husband's body with a chainsaw.
El 22 de noviembre, y como era de esperarse, Estivaliz fue declarada culpable de los dos asesinatos. y la condenaron a cadena perpetua en una institución mental para delincuentes. Estando recluida, Estivaliz continuó dando que hablar. No solo se convirtió en toda una figura pública, sino que además escribió dos libros que resultaron un rotundo éxito en ventas. En uno de ellos, con suma claridad escribió:
"No hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé dos hijos a sus madres y debo pagar por esto".
Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escuchamos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wegebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce, música original Jano Joel.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.